titular rápido. Es una carta abierta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escrita por Fidel Sáenz, hijo de Natividad de la Torre, que es una de las víctimas mortales del accidente de Adamut del pasado 18 de enero.
Mi madre pues le regaló a sus tres nietos pequeños de llevarlos a ver el musical de Rey León. Eran los primeros ocupantes después del maquinista. Y bueno, y mi madre era la que nos encontramos hasta que ayer pues, nos dieron la noticia de que ya estaban todas las personas identificadas.
Así lo contaba Fidel aquí en COPE, nada más conocer que su madre había fallecido en ese accidente de Adamut. Ese día, hace poco más de tres semanas, dos trenes de alta velocidad colisionaron en Córdoba. Murieron 46 personas, casi 300 resultaron heridas y el país se quedó con una pregunta que no se borra. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en una red ferroviaria de las más extensas y modernas de Europa? Fidel ha escrito su carta tras la intervención de Pedro Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados, después de que el presidente defendiera que su gobierno va a invertir más en el sistema ferroviario.
Nosotros en este aspecto, señorías, vamos a actuar. De momento acabamos de cerrar un acuerdo importante con el sector que va a servir para reforzar la seguridad y también esperamos la satisfacción de los viajeros y de los trabajadores del sistema ferroviario. En concreto, hemos acordado incrementar en 1.800 millones de euros la inversión en mantenimiento. Hemos acordado también el reforzar las plantillas de Adif y de Renfe con 3.600 incorporaciones en conducción, en estaciones, en mantenimiento y en operaciones.
Reforzar el mantenimiento, dotar de más personal al sistema ferroviario. Promesas que en teoría suenan bien. Pero lo que Fidel reclama no se compra con euros. Él lo dice con una claridad tremenda. Escuchar promesas de inversión como reacción a la tragedia es reconocer implícitamente que antes no se hizo lo suficiente. Y escuchar excusas en lugar de asumir responsabilidades es un golpe más para quienes ya no podemos abrazar a nuestros seres queridos. Fidel no habla de cifras, habla de una madre que no volverá y resume su dolor en una frase que taladra cualquier jerga política. Mi madre no era un daño colateral, dice. Mi madre era una vida. Y creo que aquí precisamente está lo esencial. No se trata solo de reforzar redes ni de gastar millones en mantenimiento. Se trata de reconocer el error, pedir perdón sin matices y asumir responsabilidades cuando el Estado falla. El dolor no entra en estadísticas ni se consuela con declaraciones grandilocuentes. Fidel añade algo que deberíamos escuchar con atención. Un gobierno que prioriza su imagen por encima del sufrimiento humano se aleja de la gente a la que dice representar. Y esa es una crítica que no es solamente personal, es política y profundamente humana. Están pasando más cosas. En Canarias, la juez del caso Mediador procesa a 23 personas por 9 delitos. Entre estos 23 procesados por esta presunta trama de corrupción se encuentra el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Apodado como el Tito Berni, su nombre adquirió gran relevancia nacional al publicarse fotografías y pruebas que incluían fiestas en Madrid con prostitutas y cocaína con empresarios. Las Palmas, Gustavo de Dios.
Se cierra la instrucción cuando se cumplen tres años desde que saltara la primera de la actualidad y entre los 23 acusados tenemos tres nombres. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el célebre Tito Berni, el supuesto intermediario Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, ya condenado en una pieza separada. El caso alcanzó gran repercusión tras difundirse imágenes de fiestas y encuentros privados en los que, según la investigación, se habrían producido contactos entre empresarios y cargos públicos en un contexto ajeno a la actividad institucional, pero lo que se va a juzgar va desde el cohecho, tráfico de influencias, estafa o pertenencia a grupo criminal. Con el cierre de la instrucción, el procedimiento entra ahora en la fase previa al juicio oral.
Y en el día en el que hemos conocido que España se acerca a los 50 millones de habitantes, también es noticia el particular referéndum que prepara Suiza para el mes de junio. Dentro de cuatro meses preguntará en una consulta si debe limitar su población a los 10 millones de habitantes para 2050. ¿Cuáles son los motivos de este referéndum, Asunción Serena?
Para la UDC, el Partido Conservador Nacionalista, que ha promovido esta iniciativa, la población suiza ha aumentado drásticamente, principalmente por la inmigración, lo que lleva a trenes saturados, alquileres al alza o colegios y hospitales sobrecargados. Defienden la soberanía del país para decidir por sí mismo el nivel de inmigración que acepta. Pero el resto de partidos dicen que es una respuesta simplista a retos complejos y apuestan por la apertura, la flexibilidad y especialmente la colaboración con la Unión Europea. porque si Suiza limita de forma unilateral la inmigración europea, esto podría conllevar la rescisión de todo el acuerdo entre la UE y el país helvético, que regula áreas esenciales como el acceso a los mercados, el transporte, la agricultura y la investigación. La decisión final está en manos de los suizos, que votarán el 14 de junio.
Y del exterior te cuento también que Ucrania ha logrado atacar con drones una refinería rusa a casi 2.000 kilómetros de su frontera. Entre tanto, Rusia ha acusado a la OTAN de aumentar las provocaciones sobre su territorio ante la cercanía de militares de la alianza a la frontera rusa. Y en los deportes, primeras reacciones al acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA. Rubén Vasco.
En un congreso de la UEFA en Bruselas, muchas declaraciones sobre el acuerdo que parece poner fin a la Superliga. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la Asociación Europea de Clubes, que ha dicho que nadie ha perdido con este pacto, todas las partes han ganado. Y además también ha hablado el presidente de la UEFA. Desde Bruselas, Arantxa Rodríguez.
Todos los focos en este congreso estaban puestos en lo que pudiera decir el presidente Alexander Zeferin sobre el acuerdo alcanzado ayer entre la UEFA, la FC y el Real Madrid para acabar con todas las disputas provocadas por la aparición de la Superliga. Pues bien, el presidente Zeferin ha sido escueto, se ha limitado a decir que el fútbol gana, y cuando le hemos intentado preguntar por más detalles sobre ese acuerdo alcanzado, esta ha sido su respuesta.
Tú entiendes que no puedo dar detalles, pero quieres detalles. Por ahora puedo decir lo que ya he dicho. Confía en mí, yo te conozco. Tú sabrás finalmente lo que ha pasado. El fútbol ha ganado. Y lo más importante es la unidad. No quiero hablar de poderes de unos o de otros. Estamos.
Y esta noche, turno para la segunda semifinal de la Copa del Rey a las 9 en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, que podrás seguir desde las 8:30 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves y el cielo está gris en Madrid. A partir de las 6 de la tarde empezará a llover. Las temperaturas son de 12 grados y esta madrugada las mínimas serán de 7. Mañana podría ser el último día de esta racha de lluvias en la capital y las máximas se quedarán en 11 grados. En cuanto al tráfico, circula lenta de entrada a Madrid la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida la A2 en Coslada, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40 está en Villaverde y Coslada en sentido A2. En el interior te recuerdo que a las 9 de la noche por la Leti Barça se cortará el tráfico en las inmediaciones del Estadio Metropolitano y te cuento además que la Feria Madrid Lucía se celebrará finalmente en Villaverde tras varias semanas de disputa sobre la ubicación del evento. Escuchas La Tarde de COPE.
Desde hace semanas se repite la escena. Decenas de misiles y drones bombardean Kiev y otras ciudades ucranianas. El objetivo ahora mismo son las infraestructuras energéticas. El pasado sábado, Putin logró dejar a toda Ucrania sin luz durante unas cuantas horas. Como escribía el enviado especial del Mundo, Alberto Rojas, es como retornar a la Edad Media en pleno siglo XXI. Hace tiempo que Putin renunció a ganar esta guerra. Sabe que una victoria en el campo de batalla es improbable ante la evidencia de un ejército ucraniano que, con la ayuda internacional, se ha convertido en un rival más poderoso de lo que imaginaba cuando inició la invasión. En unos días, el próximo 24 de este mes de febrero, se van a cumplir 4 años ya, 4 años de esta guerra. Putin quiere matar de frío a los ucranianos en un invierno que está resultando especialmente crudo, con un temporal de nieve y frío, como no se recuerda, desde hace por lo menos 30 años, con temperaturas que hace unos días superaban los 20 grados bajo cero. En la capital, Kiev, el ayuntamiento ha tenido que instalar unas carpas, decenas de carpas, para que los vecinos, los ucranianos, puedan refugiarse allí, puedan calentarse, porque en su casa no tienen luz, no tienen manera de calentarse, y para que en esas carpas también puedan recargar sus teléfonos móviles y usar internet. Dormir con ropa térmica o con bolsas de agua caliente es algo común para miles de personas allí en Ucrania cada día. Los trabajadores de las compañías energéticas son los grandes héroes del país. Unas horas de electricidad al día es un triunfo en muchísimas ciudades. Esta misma noche, dos personas han muerto después de otra oleada de ataques del ejército ruso. La infraestructura energética de la capital, Kiev, ha sido el principal objetivo. Ataques como este, como te digo, son diarios desde hace ya semanas. Y allí nos vamos a ir precisamente a Ucrania, a su capital, a Kiev, para hablar con Olena Zaliesnova, que es profesora de español en la Universidad Lingüística de Kiev. Olena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, de momento no estoy mal.
Uh-huh. Olena, hablamos contigo. ¿Estás en tu casa ahora mismo?
Sí, ahora mismo estoy en mi casa.
Y cuéntanos, ¿tienes luz?
Ahora no. Ahora no tengo luz, pero tengo luz. Es una cosa un poco divertida, como digo, porque durante 4 años que ya tenemos esos ataques, cada uno lo que tenía que hacer es acostumbrarse y instalar algunas herramientas especiales para, si hay esa posibilidad, para después pasar menos problemas con las comodidades. Y nosotros en mi casa nos instalamos una estación eléctrica independiente que está cargándose en las horas cuando nos dan luz. La pueden dar durante 2 horas diarias solo. O la pueden dar por la noche, la pueden dar pues en cualquier momento. Y la estación que tengo en mi casa se carga y después me da electricidad y puedo usarla. Claro, sin usar unos aparatos que gastan mucha energía, sin, pero así puedo encender la luz y están trabajando los enchufes, puedo seguir trabajando con mi ordenador porque tengo clases y como ahora en la universidad nuestra no tenemos calefacción porque la universidad está en el distrito que ha sufrido bastante destrucciones y por eso en la universidad ahora no tenemos calefacción ni en las residencias estudiantiles tampoco tenemos calefacción, por eso las clases damos en internet, damos online. Uh-huh. Pero yo como tengo los enchufes que trabajan, que funcionan, por eso puedo enchufar mi ordenador y puedo seguir trabajando online.
Sí, es verdad que bueno, tú tienes esa circunstancia y te apañas de esa manera, pero hay mucha gente que ahora mismo está sin luz en sus casas, que está también sin calefacción,
sí,
con temperaturas muy porque extremas
esos,
que habéis tenido en los últimos días.
Valen
¿no?
mucho.
Valen mucho dinero.
Sí, esos cacharros valen mucho, mucho dinero. Y la gente que no tiene esas posibilidades, no tiene esas posibilidades. Sobre todo los que están jubilados, las personas solitarias que no tienen parientes que les pueden ayudar. Eso sufren mucho. Las personas mayores, las personas que tienen niños pequeños. Es horrible, claro.
Y
porque
decíamos,
las temperaturas en las casas bajan muchísimo.
Hoy creo que no estáis mal del todo, pero habéis tenido días de 20 grados bajo cero, ¿no, Olena?
Sí, sí, hemos tenido. Hoy ya un poco han subido las temperaturas, pero no sabemos hasta cuándo, porque como sabemos que el tiempo es una cosa que no se puede preverla 100%, por eso pueden bajar, podemos tener. El invierno sigue. Y el marzo en Ucrania también es un mes de invierno.
Suena muy duro esto, pero te pregunto, Olena, ¿el objetivo de Putin ahora mismo es que os muráis de frío?
El objetivo de Putin en general es que no existamos. Su deseo mayor, que no exista el pueblo ucraniano. Eso sí, eso está clarísimo. De una manera o de otra, o matando a nuestros soldados, o matando a la población en las ciudades, o obligándonos a abandonar a nuestras casas y dejar las ciudades vacías para que pueda después sustituir los ucranianos por los rusos. Yo no sé, él tiene un montón de planes, pero el objetivo está claro. No quiere que exista país Ucrania y no quiere que exista pueblo ucraniano.
Decíamos que con este invierno tan duro que estáis teniendo este año, esta temporada, las tropas rusas, y uno de los objetivos precisamente del ejército ruso de Vladimir Putin son las infraestructuras energéticas que está atacando especialmente en las últimas semanas. Por eso el ayuntamiento de Kiev ha puesto carpas, ¿no?, a lo largo de la ciudad para que los vecinos se puedan refugiar ahí, puedan tener calefacción, puedan estar calientes, puedan tener algo de luz, puedan cargar sus teléfonos móviles. ¿Cómo están funcionando estas carpas? Olena, no sé si has visitado, si has podido ir a alguna de ellas.
Yo no he visitado. Como yo he explicado ya antes, que la ciudad es muy grande y hay distritos que sufren más y hay distritos que sufren menos de esos ataques. Porque, por ejemplo, en la parte de la orilla izquierda de la ciudad, los distritos son de la construcción nueva, de muchos pisos, donde todas las casas están con electricidad, y sin electricidad no funciona nada. Y en los distritos antiguos, como vivo yo, nosotros tenemos gas. Las cocinas de gas y la calefacción yo tengo en mi casa de gas. Por eso no sufrimos tanto como en otros distritos. Por eso en nuestro distrito yo no veo esas tiendas y esas carpas de sobrevivencia. Uh-huh. Y a la orilla izquierda sí que hay muchos, y hay algunos distritos donde la gente vive sin calefacción ya desde el 9 de enero. Imagínate, desde 9 de enero, un
desde
mes
más
sin calefacción,
mes.
Con las temperaturas, sí, y ya en algunos edificios se han destruido las tuberías estas de calefacción, y aunque les ponen ahora, pero tienen muchas averías y todavía siguen sin calefacción.
Olena.
Por eso, claro, que la gente para calentarse usa esas carpas, sí.
Olena, dentro de unos días se van a cumplir ya 4 años de guerra. Si echas la vista atrás, ¿tú te imaginabas que esto se iba a prolongar tanto?
No, qué va. En el año 2022 me acuerdo una entrevista con un experto militar, y él dijo en el año 2022 que eso puede durar 3 años. Y a mí... allí, en aquel momento, me pareció horrible. 3 años, ¿cómo puede durar eso 3 años? Yo no puedo sobrevivir 3 años en la guerra. Y ahora me doy cuenta que pasaron ya 4 años, y lo que veo ahora, que eso no tiene fin. Por eso pueden pasar 4 más. ¿Quién sabe?
En este tiempo, Olena, no sé si tienes familia fuera de Ucrania, si ha habido gente que se ha marchado, porque tú has decidido quedarte, pero en estos 4 años, en todo este tiempo, ¿en algún momento te planteaste dejar Kiev y dejar tu país?
Mira, cuando empezó la guerra, en finales de febrero, en principio de marzo de 2022, hemos mandado a mi nuera y a mis 2 nietas pequeñas al extranjero, ellas vivían allí durante 1 año y medio en Alemania, porque no sabíamos cómo puede terminar eso, porque teníamos a tropas rusas aquí cerca de Kiev, porque todo, no, fue bastante, nos ha dado bastante miedo. Y nos quedamos yo con mi hijo aquí viviendo solos, y las chicas nuestras vivían fuera. Pero pasaron 1 año y medio y mi nuera decidió volver porque echaba muy de menos a su marido, y eso es normal, y las niñas a su padre. Y en el año 2024 mi hijo ya fue al ejército, y ahora estamos viviendo aquí las 4 mujeres, yo, mi nuera y mis 2 nietas. Y mi hijo ya no lo vemos, solo el año pasado vino en verano para 2 semanas de vacaciones, y el resto estamos comunicando solo por teléfono. Y no, yo no he pensado de salir del país ni ningún momento.
En ningún momento.
Porque es mi país, es mi casa, es mi ciudad, y claro, yo no sé cómo yo podría reaccionar si hubiéramos perdido ya. Porque yo me doy cuenta que no nos dejan vivir. La gente que no va a cambiar su personalidad y decir que sí, somos rusos, a esa gente no nos dejan vivir. Eso podemos ver en los territorios ocupados, lo que pasa con la gente que quiere seguir siendo ucranianos. Ellos o echan o matan. Uh-huh. Por eso yo veo claro. Pero de momento yo tengo mucha confianza a nuestro ejército y a todos los países civilizados del mundo, países europeos que nos están apoyando mucho.
Olena, y ahora que hablas de confianza.
Yo tengo esa confianza.
Ahora que hablas de confianza, ¿tienes también confianza en que Donald Trump logre sentar a los rusos en una mesa de negociación por la paz?
No, a Donald Trump no tengo ninguna confianza. A su actuación no tengo ninguna confianza, a sus planes tampoco. Puede lograr sentarlos en una mesa, pero no logra a alcanzar un paz entre uh-huh. esos dos países, eso seguramente.
Pues Olena, 4 años de guerra se cumplen en unos días. Ojalá que esto termine pronto. Gracias por atendernos, gracias por contarnos la realidad que seguís sufriendo allí en Ucrania, mucho tiempo ya en unas condiciones muy duras. Olena, que termine esta guerra de una vez por todas. Te deseamos todo lo mejor.
Muchas gracias y gracias por vuestro apoyo.
Gracias, Olena. Cuídate. Pues me acompañan esta tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Es que 4 años, ¿eh? Se dice pronto. ¿Os acordáis cuando empezó esta guerra? Que a todos nos sorprendió una guerra a las puertas de aquí de Europa, ¿no? Y una guerra que parecía que iba a durar poco. Vladimir Putin se vanagloriaba de que iba a ser nada, una guerra de 3 días, esto iba a ser un paseo militar, y al final, fíjate, también a todos nos sorprendió en un primer momento la resistencia de los ucranianos, y ahí siguen 4 años después con una guerra que está enquistada completamente, y Donald Trump que no consigue tampoco parar esta guerra, cuando también él dijo, cuando tomó posesión el año pasado de su cargo, en su segundo mandato en la Casa Blanca, que la paz iba a llegar a Ucrania en apenas 48 horas, pero no se consigue.
Sí, como tú dices, Pilar, es una guerra absolutamente cronificada. Se ve sobre todo en los inviernos, y cada invierno parece peor que el anterior porque las fuerzas están más mermadas. Nos contaba Olena cómo al principio pensaban que era imposible que durara 4 años, y ahora piensan que puede durar otros 4 y 4 y 4 más. Yo siempre digo que Ucrania nunca ha estado en condiciones de ganar esta guerra, que su objetivo tenía que ser no perderla con ayuda de la comunidad internacional. Pero bueno, Putin, que en un principio parecía querer y quería una incursión rápida y con pocas bajas, pues se ha dado cuenta hace mucho tiempo de que eso no es posible, pero tampoco piensa dar un paso atrás. Y estamos en una especie de laberinto, de callejón sin salida. Yo al menos no la atisbo, porque la única forma de que esto acabe es con Ucrania cediendo terreno y cediendo soberanía.
Yo diría que en su momento la guerra fue sorprendente hasta cierto punto. Putin ya se había apoderado de Crimea, ya había una guerra en el Donbass, que llevaba bastantes años además, y que ya estaba provocando bajas, y en esa guerra se estaba viendo, pues bueno, la determinación de Rusia, como ha explicado muy bien Olena, ¿no? De que ese país no exista y ese pueblo no exista. Es que realmente es una guerra existencial, y esa determinación la tiene Putin clarísimamente asumida y nunca la ha escondido de ninguna manera, ¿no? Así que digamos que la guerra fue sorprendente hasta cierto punto. Además, los preparativos fueron bastante, bastante visibles, ¿no? En semanas anteriores había bastante gente ya diciendo que se iba a producir el ataque. Lo que quizá sí fue sorprendente, a mí por lo menos tengo que reconocer que sí me sorprendió bastante, fue comprobar que la maquinaria de guerra rusa era algo tan obsoleto y tan ineficaz como realmente fue, y que la defensa que pudo plantar Ucrania era una defensa tan resuelta y, por otra parte, tan profesional. Es decir, que bueno, que la instrucción militar que había recibido el ejército ucraniano en esos años por parte de algunos países de la OTAN, pues había sido realmente eficaz, que fue lo que detuvo la ofensiva rusa, ¿no? A partir de ahí, pues estamos en una situación completamente encallada. Efectivamente, Ucrania no tiene capacidad para vencer a Rusia. Parece que tampoco Rusia tiene capacidad para arrollar a Ucrania. Si la puede hacer, si la puede dejar sin luz, si la puede someter al frío, al maltrato, al terror nocturno de los drones, si puede mantener ese frente y si puede mantener esa situación. Y bueno, pues es que al final es una guerra en la que la solución claramente no va a surgir de los propios contendientes. La guerra podrá llegar a algún tipo de solución si desde fuera se impone un pacto que efectivamente, por la desproporción de fuerzas y por la falta de determinación que tienen los aliados de Ucrania frente a la absoluta determinación que tiene Rusia, pues parece que va a acabar en algún tipo de cesión territorial, si no acaba en algo más.
Bueno, vamos con otra cosa, porque han pasado 77 días de este momento que te contábamos aquí en directo en la tarde de COPE. Bueno, pues estábamos pendientes de la decisión del Tribunal Supremo y ya la conocemos, no ha habido sorpresas. Tal y como se esperaba, el Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Coldo García. Está conmigo por aquí nuestra compañera de tribunales, la jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La decisión era, bueno, la esperada después de haberlo pedido, sobre todo la Fiscalía Anticorrupción.
Era el 27 de noviembre del pasado año. Era jueves, como hoy, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidía enviar a prisión provisional sin fianza por riesgo extremo de fuga. Eran conducidos en un furgón, tanto José Luis Ábalos como Coldo García, eran conducidos en un furgón de la Guardia Civil a la prisión de Soto del Real. Aquella mañana entraban en el Supremo por su propio pie, pero ya no volvieron a casa. Hoy han vuelto al mismo lugar y lo han hecho en otro furgón policial que los ha trasladado desde esa prisión a la sede del Supremo. Te lo contaba entonces ese 27 de noviembre y te lo cuenta hoy también la jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué día? Que el 27 de noviembre.
Sí.
Y llegaban con mochila. La de Coldo era muy grande y la de Ábalos era pequeñita. Casi de trabajo, no llevaba ahí, no
quizá
debía llevar casi nada.
En aquel entonces, aquel día, era más optimista, ¿no?
Seguramente.
Ábalos que Coldo, que decía Coldo, yo me llevo todo por lo que pueda pasar, por si acabamos en Soto del Real.
Coldo era la segunda vez que llevaba mochila grande, por si acaso. Y en la segunda acertó.
Patricia, hemos visto la imagen de José Luis Ábalos y Coldo García sentados en el Tribunal Supremo. ¿Cómo los has visto hoy?
Pues los he visto muy serios, a los tres, a Ábalos y Coldo, que estaban juntos, separados de Aldama por dos policías. La cara de Ábalos era de seriedad absoluta y en algún momento daba la sensación, o por lo menos a mí me la daba, de enfado. Y Coldo ha estado prácticamente a la vista con la cara tapada. Aldama también mostraba seriedad. Coldo y Ábalos llegaban en el furgón a las 10:30 de la mañana al Tribunal Supremo y Aldama, como está en libertad, entraba por su propio pie, pero no quería decir absolutamente nada.
Ana, hay que recordar que han tenido que ir en ese furgón policial porque tanto José Luis Ábalos como Coldo García han intentado que esta comparecencia fuese telemática, que ellos estuvieran en la prisión de Soto del Real y no hacer ese traslado, y argumentaron todo tipo de cosas. Además, presentaron informes médicos en el caso de los abogados de Ábalos diciendo es que es diabético, es que le duele la espalda, es que el furgón policial está en malas condiciones, pero al final dijeron que nada y nada, que su presencia tenía que estar sí o sí, tenían que estar presencialmente hoy en el Tribunal Supremo.
Nada de nada, como seguramente su intento de recusar a 5 de los 7 magistrados que componen el tribunal, o de que este juicio acabe celebrándose en la Audiencia Nacional, que es la última pretensión de Ábalos y de Coldo, toda vez que Ábalos ya no es diputado, sino que renunció hace unas semanas a su acta. Pero claro, es que se abrió juicio oral mientras él era forado, y por tanto la doctrina del alto tribunal dice desde el año 2014 que estos son lentejas, que entonces seguimos para adelante desde el Tribunal Supremo.
Y más habiendo apertura de juicio oral.
Porque Patricia, como cuentan, han intentado apartar a varios de los jueces del Supremo que los van a juzgar en este primer juicio al que se tienen que enfrentar. El primer juicio a la trama corrupta sobre el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Sí, pues han intentado, sobre todo la abogada de Coldo, Leticia de la Hoz, que es quien ha llevado un poco la voz cantante esta mañana, han intentado apartar a 5 de los 7 magistrados que forman este tribunal. Los 4 de la sala de admisión, que son los que van a juzgar, porque consideran que las defensas de Ábalos y de Coldo que están contaminados porque ya se pronunciaron para admitir este caso en el Tribunal Supremo. Y se trata de Andrés Martínez Arrieta, que es el presidente de la sala penal y presidente de ese tribunal, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres. Y el quinto, a quien habían recusado, es a Julián Sánchez Melgar, porque fue fiscal general del Estado en la etapa del Partido Popular. El fiscal jefe anticorrupción se opuso a esta petición por extemporánea y absoluta improcedencia. La sala deliberó, suspendió un momentito la vista, deliberó durante 15 minutos y el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, comunicó el rechazo de la recusación por extemporánea. Lo podemos escuchar.
de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala un plazo para el conocimiento de los letrados y, en su caso, la formulación de la recusación formal de 10 días. Y, como usted sabe, el 14 de enero del 26 se comunicó la composición de la sala con la composición actual, a excepción de la excelentísima señora doña Susana Polo, que sustituye respecto a aquella providencia a doña Ana María Ferrer García.
Han intentado hasta el último momento que sean juzgados por la Audiencia Nacional, pero no lo han logrado, ¿no, Patri?
De momento no, vamos a ver, lo intentan todo, lo intentaron por escrito, lo han intentado hoy también. La abogada de Koldo ha pedido la suspensión del juicio porque considera, por esa y ahora esa falta de aforamiento, que es la Audiencia Nacional quien tiene que juzgar, y por eso pide la suspensión. Pero no solamente se queda ahí, porque de forma subsidiaria pide que se suspenda porque hay que presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo, para que decida de quién es la competencia, ¿no?
Bueno, están haciendo su trabajo, al fin y al cabo, pues, ¿no? Sí. Intentándolo todo.
Sí, y entonces si se suspende, dice que entonces pide la libertad de Koldo García porque uno de los motivos por los que entró en prisión era el riesgo de fuga ante la proximidad del juicio. Entonces, si se suspende, como el juicio no va a ser inminente, según su petición, no hay riesgo de fuga. Aquí también el fiscal jefe Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, también se ha opuesto. Dice que el Supremo es el tribunal competente y ha criticado todos los alegatos de las defensas. Para Luzón, Koldo era el alter ego del entonces ministro y que además en otro momento pidió que toda la causa fuese al Supremo. Entonces, bueno, pues considera que aquí hay un comportamiento errático.
Patricia, cosas que me han llamado la atención. La defensa de Koldo García ha pedido primero un careo con Víctor Daldama, que también ha estado presente en esta vista preliminar de hoy, y también ha pedido que a Koldo García se le practique la prueba del polígrafo.
La máquina de la verdad.
La máquina de la verdad, sí, efectivamente.
Que esto no suena
todo a
un programa de hace muchos años y a muchas películas, ¿no? Sí, pues Leticia de la Hoz ha pedido el careo entre su cliente y Aldama, y en su pregunta ya tuvo respuesta del presidente del tribunal.
Uy, no podemos escuchar ese corte.
Se ha cortado. ¿Se ha escuchado o no?
No me he enterado.
Interesa lo que podamos escuchar de nuevo. Nos ha representado a la prueba del polígrafo. Si bien dicha prueba sabemos que no está contemplado en el ordenamiento jurídico español, tampoco está vetada y puede ayudar al tribunal a determinar la veracidad de lo declarado, tanto por nuestro representado como por don Víctor Gonzalo de Aldama.
Bueno, eran los dos sonidos en el que pedía el careo para que se sepa quién dice la verdad, si Aldama o si Koldo, y luego la petición del polígrafo, que ella misma decía que en la ley no está contemplado. Luego también ha hablado el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, que ha destacado la colaboración con la justicia de su cliente. Dice que no ha firmado ningún acuerdo opaco con anticorrupción y que este es un extremo que también negó el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Podemos escuchar a José Antonio Choclán, al abogado de Aldama.
Y esto es lo que ha hecho el señor Aldama. No es firmar un acuerdo opaco con la Fiscalía. Es acogerse a una norma penal que le atribuye, por supuesto, beneficios penales, porque la actual política criminal es lo que quiere, incentivar comportamientos de este tipo.
Bueno, pues es lo que ha pasado en la vista de esta mañana. Me llama la atención mucho, Lorenzo, tú que sabes de esto, que para eso eres abogado, además de un magnífico escritor, lo de la prueba del polígrafo. Esto lo hemos visto mucho en las películas, pero aquí, en los juicios en España, ¿se realizan pruebas de este tipo?
No, se considera que no es una prueba fiable, ¿no? Entre otras cosas, es una prueba que determinadas personas con entrenamiento y sus cualidades personales pueden superar, ¿no? No es una prueba que realmente se haya aceptado nunca, por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? Es una prueba que siempre se ha rechazado por su falta de fiabilidad científica, ¿no? Y fíjate, a mí de la imagen de esta mañana, lo que es, quiero decir, que pedir esto casi es una especie de estrategia de esperada, ¿no? Pero yo, más allá de los movimientos procesales concretos y de las maniobras, por supuesto, legítimas, ¿no?, en ejercicio del derecho de defensa de los letrados, tanto de Ábalos como de Koldo García, a mí me ha impresionado la imagen, ¿eh? me ha impresionado la imagen de los dos, pero fundamentalmente la de Ábalos. Recordemos quién ha sido José Luis Ábalos. Recordemos el poder que ha tenido, recordemos la influencia, la capacidad de decisión. Y a mí me hacía pensar la imagen que sí, que la justicia es lenta, a la justicia le cuesta especialmente, no nos vamos a engañar, movilizarse contra los poderosos, pero cuando se pone en marcha...
Yo creo que en este caso, tremenda, ¿eh? De todas maneras, está siendo muy rápida.
Vamos sí, pero porque ha ayudado a Ábalos. Claro, porque ha ayudado a Ábalos no desaforándose.
Es el Tribunal Supremo.
Exacto, ahí quería ir, Patricia, exactamente. Y por eso, el intento de Ábalos ahora de que este caso al final quede en manos de la Audiencia Nacional no es por ganar una segunda instancia a la que en el Supremo no tiene derecho, o no sobre todo, sino para posponer el inicio del juicio. Os pongo un ejemplo. En la Audiencia Nacional, el juicio a la familia Puyol tardó 11 años en dar comienzo.
El procesamiento, es del 21 y ha empezado a finales del 25.
En noviembre del 25. El último juicio de Gürtel empezó en octubre del año pasado, 17 años después de que se destapara la trama. En cambio, en el caso de las mascarillas, estamos hablando de que la semana que viene se van a cumplir 2 años del estallido del caso. Solo 2 años, digo solo entre comillas, para que por los tiempos de la justicia, de la detención de Víctor de Aldama y de Koldo, porque la Fiscalía Anticorrupción investigó una denuncia del PP de Madrid para que investigara, valga la redundancia, 13 contratos suscritos por el gobierno central en la pandemia sin publicidad y adjudicados absolutamente a dedo, que de ahí viene. Y 2 años después estamos hablando de que probablemente en abril de comienzo el juicio oral.
Después de Semana Santa.
Y que de hecho, Patricia, seguramente ni Víctor, ni José Luis Ábalos ni Koldo García vayan a salir de la prisión provisional hasta que no se celebre ese juicio. O sea, tan rápido va a ir como eso.
Sí, bueno, eso es lo normal, pero además, una vez que Ábalos renuncia a su escaño, eso fue lo que le dijo su primer abogado, renuncia, claro, vas a la audiencia y va todo mucho más lento, porque en la audiencia hay muchísimas causas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está la parte de las mascarillas, en la que no compete a Ábalos y el entorno de Ábalos, y podría estar en esta misma tesitura en este momento. Es algo que le llamaba la atención incluso a muchas fuentes jurídicas con las que hablabas. Dice, pero ¿cómo no ha renunciado al escaño? Y se había, porque luego se cambia de abogado 2 veces para después llegar a esto. Bueno, conocerá, él sabrá sus estrategias y el porqué,
erráticas,
y lo sabrán sus abogados.
Bueno, el caso es que el juicio se va a celebrar en breve, como apuntabais las dos, en abril seguramente, cuando pase la Semana Santa. No hay fecha fija, pero se prevé que sea para entonces.
Sí, es que el asunto es que el nuevo abogado de Ábalos tiene el mes de marzo con juicio de Púnica. Entonces no podría estar previsto que fuese para el mes de marzo, pero al estar un abogado defensor, no puede estar defendiendo a su cliente, entonces se aplaza para después de Semana Santa. Ahora, bueno, tendrán que resolver todas estas cuestiones y ya nos darán la fecha.
Patricia Rossetti, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Solo en Sephora descubre la belleza de estar juntos. Encuentra los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. contento.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en RepScan.com o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como los yogures griegos Danone. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza. En el
bueno. Bonito.
Oh, espérate, un momento. Bueno, este es espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Things haven't been quite the same.
En las últimas semanas hemos escuchado al gobierno anunciar miles de millones para las infraestructuras ferroviarias, para vivienda, para pensiones, para defensa, todo. Con los presupuestos, eso sí, prorrogados y cada vez más compromisos encima de la mesa. Inversiones récord, financiación récord, gasto récord y recaudación también récord. En 2025, Hacienda se ha embolsado casi un 10% más que el año anterior, un dato que conocíamos ayer. Pero busca nuevas vías para recaudar y una de ellas podría ser a través de las herencias.
El Estado se reservara un mínimo de imposición en esas figuras tributarias, si se limitara la capacidad de disminución por parte de la comunidad, hay que discutirlo. O sea, por nuestra parte, lo que nos parece importante es poner topes y mecanismos para que no se produzcan vaciamientos fiscales. Nos parece una buena iniciativa la que hicimos con el impuesto de patrimonio.
Es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hablando sobre la posibilidad de limitar las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones. Palabras que pronunciaba en medio de las negociaciones sobre la financiación singular para Cataluña. Ese modelo hecho a medida de una región que prevé en 2026 las mayores entregas a cuenta de la historia, casi 170.000 millones de euros. Victoria Ballesteros, compañera de Economía. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hacienda quiere más y podría meter mano en ese impuesto, el de sucesiones y donaciones, aunque su gestión dependa de las comunidades autónomas.
Eso es.
Para empezar, Vic, ¿cómo funciona exactamente este impuesto de sucesiones y por qué genera siempre tanta polémica?
Bueno, porque, a ver, es un impuesto, yo creo que es el más desigual, ¿no?, que tenemos en España, porque como depende muchísimo del código postal, depende más del código postal en algunos casos, de la cantidad que heredamos. Ya sabes que esto es cuando, bueno, fallece un familiar, pues tenemos que pagar unos impuestos por la herencia o cuando nos lo donan, también por un donativo en vida, ¿vale? Aquí, a ver, es un impuesto progresivo, entonces parte de un 7 y pico hasta un 34%, ahí ya se aplican unas bonificaciones, se calcula ese patrimonio que has recibido restando las deudas, ¿no?, y las cargas. Luego de ahí también podemos descontar otros gastos, como el entierro o la enfermedad. Ahí dicen, bueno, pues has heredado tanto. Y sobre eso ya te van a aplicar unas reducciones en función del parentesco, porque no es lo mismo que heredes de tu padre que heredes de tu tío, y aquí hay muchísima diferencia. Y las herencias en el segundo grado las bonifican muy pocas comunidades, Madrid y poco más. Luego, también por la edad, ¿no?, porque los menores de 21 años pues se les aplica un impuesto diferente. Y luego ya a partir de ahí, cuando ya han calculado eso, cada comunidad autónoma dice, vale, pues de esta cantidad yo bonifico el 99%, bonifico el 50%, o bonifico tanto en la vivienda habitual, o bonifico a partir de 300.000 euros, o sea, por debajo de 300.000 euros. Entonces, esto que cada uno hace lo que le parece. Pero no es solo para grandes patrimonios, es que esto nos influye a todos, ¿no? Entonces, aquí está la polémica.
En las herencias normales, de padres a hijos.
En herencias normales, de padres a hijos, el piso de tu padre que heredas, más los ahorros, ahí está el problema, ¿no?, que no tiene nada que ver.
¿Y qué quiere cambiar ahora el gobierno?
Lo que quiere es como plantear un suelo para todas esas herencias. Entonces, esto sería como impedir que las comunidades puedan bonificar el impuesto casi al 100%, que pasa en muchos casos y en muchas cantidades. La ministra ya lo ha dejado caer varias veces. Ella siempre habla del dumping fiscal, que el dumping fiscal es un término más político que técnico. Ella lo que quiere decir es la competencia desleal entre comunidades autónomas y prefiere un poco igualar por arriba, ¿no?, que las que bonifican o donde no se paga, pues que paguemos, por ejemplo. Y entonces ahí es donde viene el problema, porque además es un impuesto transferido y las comunidades ya han dicho, algunas han advertido, oye, esto es un impuesto que nos corresponde a nosotras y, por supuesto, si vas a hacer eso, nosotros lo vamos a reclamar cuando lo dejo caer, ¿no? Es como, no existe esa competencia desleal, ¿no? Y nos lo decían los expertos, como Luis Garbía, que es director del máster en riesgos financieros de Comillas.
Doble o triple imposición. Es algo muy difícil de justificar. Desde la teoría fiscal, gravar de nuevo un patrimonio ya fiscalizado lo que hace es distorsionar el ahorro, la inversión y la transmisión intergeneracional de valor.
Bueno, no se ha concretado la cifra, ¿no?, pero lo que quieren hacer es, pues, que todo el mundo pague algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tú, lo que decía el profesor, lo que haces es gravar algo por lo que ya has pagado impuestos. Porque tú, por una vivienda que heredas, tus padres han estado pagando impuestos,
claro,
toda su vida. Entonces, cuando la heredas, vuelves a pagar. Entonces, ahí está la mayor polémica, ¿no?, sobre todo esto.
Decimos que es un impuesto, además, que gestionan directamente las comunidades autónomas.
Eso,
Victoria.
Es.
Y hay muchas diferencias,
bueno,
entre unas y otras.
Es una cosa abismal. Lo hemos calculado para un patrimonio de 500.000 euros. Dices, 500.000 euros. No, bueno, vamos a incluir aquí una vivienda y unos ahorros. Los ahorros de toda tu vida. Ya sabemos los precios de la vivienda ahora. Entonces, en Andalucía, Galicia o Cantabria no pagarías nada, porque también hay unos topes de cantidad, ¿sabes? Entonces, nada. En Cataluña, por ejemplo, tendrías que abonar 30.000 euros por esa herencia. Y en Asturias, que es la comunidad más gravosa en este tema de sucesiones y donaciones, serían 60.000 euros. Madrid, que siempre se habla mucho de Madrid, pues sí que pagarías algo, serían 1.500 euros por esa misma cantidad. Se habla mucho de Madrid a veces porque bonifica en otros grados de consanguinidad, por ejemplo, de tíos a sobrinos, ¿vale? Por eso dicen que somos, que es una comunidad como menos agresiva. Hay que saber que tú pagas el impuesto donde reside la persona que fallece o el que hace el donativo.
Victoria, ¿qué ocurre si un heredero no puede pagar este impuesto?
Bueno, a ver, este es uno de los grandes problemas, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces, el impuesto hay que pagarlo antes de poder disponer de la herencia, pero hay opciones, ¿no?, que pueden ayudar a cobrar esa herencia. Una de ellas, pues, sería liquidar el pago con lo cobrado, por ejemplo, por el seguro de vida, ¿vale? Que por cierto, habrás tributado por lo que por el seguro de vida. Aquí se tributa por todo. Otra opción es echar, por ejemplo, mano, si el fallecido tenía dinero, pues utilizar ese dinero para liquidar. Luego, la agencia tributaria también te permite hacer como una autoliquidación parcial del impuesto de sucesiones. Bueno, ahora esto y cuando venda la casa, aquello. Lo cierto es que hay muchas veces que no hay ninguna de estas opciones. Heredas a lo mejor una casa de tu tío en un lugar donde no está bonificado este impuesto y lo que pasa es que si no lo puedes pagar, se lo queda a la comunidad autónoma el bien. No lo puedes recibir.
¿Se rechazan muchas herencias por este motivo?
Sí que se rechazan muchas herencias. A ver, tenemos los datos. Se rechazan unas 50.000 herencias al año, que es una cifra muy alta. En Cataluña, por ejemplo, Andalucía y Asturias encabezan ese número de renuncias. Asturias, una de cada cuatro herencias se rechaza, que es la que es más gravosa. No siempre es por esto, no siempre es por el impuesto, ¿no? También es porque se reciben herencias con muchas deudas. Y entonces dices, no, pues yo es que esto no, porque aquí hay muchísimas deudas y por eso se rechazan también. Pero sí que es verdad que, lo dicen los notarios, que te coincide bastante las comunidades que graban más con las renuncias.
Por otro lado, Victoria, tenemos récord de donaciones en vida. Es el mismo impuesto. Se han disparado casi un 70% en los últimos 7 años, según el Consejo General del Notariado. Vamos a escuchar a Sonia. Tiene 34 años, gana unos 1.500 euros. Con eso apenas puede ahorrar para poder comprarse una casa y emanciparse. Por eso sus padres decidieron donarle una vivienda asumiendo los costes.
Pues estuvimos hablando y bueno, tomaron la decisión a pesar de lo que fue bastante costoso el tema del notario y tal y hacer la donación en vida. Pero bueno, después de hablarlo bastante como familia y demás, pues llegaron a la conclusión de que para qué íbamos a esperar algo que en el día de mañana igualmente pues iba a ser mío porque soy hija única, pues para qué esperar, me lo daban en vida, que es cuando realmente me hacía falta.
Victoria, ¿qué es mejor, esperar a la herencia o hacer, como en el caso de esta familia, la familia de Sonia, una donación en vida?
Bueno, a ver, depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda. Es decir, te lo explico, si tú donas para la compra de una vivienda habitual, eso está bonificado en 11 comunidades. O sea, si tú le donas a tu hijo, luego se demuestra que es para la compra de una vivienda habitual, no tienes que pagar nada, vas al notario, firmas un papelito, lo que te cueste el notario, ¿vale? Entonces, dinero. ¿Qué pasa con el donativo de una vivienda? Que lo que mucha gente no sabe es que no es el donativo solo, es que luego tú tienes que rendir cuentas con Hacienda por otros impuestos, como por ejemplo son la plusvalía, ¿no? o el incremento de patrimonio. Mira, nos lo explica muy bien la notario Carmen Boulet.
Tiene otros impuestos que se devengan y que pueden hacerla muy gravosa. En primer lugar, la plusvalía municipal. Hacienda no le importa que no se haya cobrado nada por ella, que sea un regalo. Y lo considera igual para el impuesto de plusvalía municipal, que es de los ayuntamientos, como cualquier otra transmisión con precio. Y hay que pagarlo. Y, por otra parte, un incremento patrimonial en renta.
Vamos a ver, Hacienda lo que dice es, a ver, ¿cuánto vale esta casa? ¿200.000? Vale, pues tú vas a pagar la plusvalía por los 200.000. Y también vas a declarar al año siguiente en tu IRPF por un incremento de patrimonio de 200.000 euros, aunque no haya habido ni un euro de transmisión. Por eso, Sonia decía que fue muy costoso esa transmisión de la vivienda. Sí. En vida. Hay unas, también hay otros condicionantes. Por ejemplo, si te donan unos padres mayores de 65 años y resulta que era la vivienda habitual, pero si no hay esos condicionantes, en general es muy gravoso donar una vivienda en vida.
La verdad que
mejor dinero.
Que veo que bueno, que estamos pagando impuestos toda la vida, esto para empezar, Ana, sí, pero que al final heredar también es una lotería territorial, ¿no? El mismo piso, la misma familia y sin embargo facturas muy diferentes.
Bueno, en realidad no es una lotería, Pilar, porque aquí hay una cuestión ideológica. Es que, por lo que estaba diciendo Vicky, es que son las comunidades del Partido Popular las que bonifican en un 99%. Empezó Madrid y después le han seguido otras, prácticamente todas, si no todas, a estas alturas ya, este impuesto. Y, en cambio, en Cataluña, gobernada ahora por el PSC, antes por Esquerra, o en Asturias, gobernada por el PSOE, pues el impuesto es mucho más alto. Yo te oía y oía, es que además estuve en el notario por una cuestión de una herencia de unas propiedades, de unas tierras, de unos terrenos de mi abuela en la provincia de Salamanca, y el notario nos hablaba además de todo esto, de las diferencias del impuesto en las distintas comunidades, de la suerte que teníamos, entre comillas, de heredar en Castilla y León y de la cantidad de renuncias cada vez más que hay a las herencias. Bueno, creo que hay una figura intermedia, no me quede mucho con la copla, pero que viene a ser lo de a beneficio de inventario. Exacto.
Sí.
Que es una manera de, bueno, intentar que te salga,
sí,
que te salga que la cuenta. Exacto, eso es. Pero bueno, sí, hay quien tiene que ya es lo más triste, sobre todo cuando tus padres o tus abuelos se han estado matando por esa casa, por esas tierras, por esas propiedades, para luego dejarte a ti algo. No sé, vamos, es a mí es que siempre me ha parecido un impuesto injustísimo, cuando precisamente si algo tienen que ser los impuestos, no es precisamente confiscatorio.
Lorenzo, un apunte sobre este tema.
Sí, bueno, para empezar es un impuesto enormemente antipático, porque recae sobre las personas en momentos que normalmente son de duelo y donde uno pues está afectado por otras cosas, ¿no? Para tener que ponerse a hacer todas las cuentas y para además asumir un coste. Pero es que, aparte de las objeciones técnicas que puede haber, ¿no? Que antes escuchábamos respecto de un gravamen que vuelve a gravar una riqueza que ya ha sido gravada en el momento de su generación, aparte de esa objeción, es un impuesto que yo creo que es muy problemático en dos sentidos, ¿no? Por un lado, podríamos distinguir entre quién realmente tiene patrimonio y quién no lo tiene, porque es que la vida funciona así, ¿no? Hay personas que realmente tienen patrimonio, ¿no? Y que son muy pocas o son una minoría. Y hay personas que tienen un patrimonio, bueno, pues justito, ¿no? Que son la inmensa mayoría de las personas. Gravar por este impuesto a las personas que tienen un patrimonio justito, pues es realmente introducir un impuesto que recae sobre personas sin capacidad económica. Personas que a lo mejor pues ni siquiera pueden adelantar esa cuota y que lo que van a ver es que la herencia esa que van a recibir pues queda mermada o incluso se ven obligadas a rechazarla porque no pueden asumir las cargas, ¿no? Y por otra parte, los que sí tienen capacidad económica, que yo ahí creo que hay mucha más justificación para agravarlos y sería un impuesto mucho más defendible, tanto en términos de justicia como en términos técnicos, el problema es que esa gente puede ir donde quiera. El problema es que esa gente se va donde es más bajo.
Bueno, pues el tema de los impuestos, complicado, la verdad. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar, hasta
Ana
luego.
Ana Martín, gracias.
Gracias, Pilar, buena tarde.
Gracias, Victoria Ballesteros.
Gracias a ti.
Seguimos a la tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía... creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Anoche dormí fatal.
Pues cambia al Pack Nutster de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en huglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en La Tarde.
COPE, estar informado.
Estados Unidos anuncia que va a retirar a los agentes desplegados del ICE en Minnesota. Lo ha confirmado.